Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! ¿Sabes qué son los productos forestales no maderables? ¿Conoces algunos de ellos? En nuestro programa de hoy hablaremos de los productos forestales no maderables. Para ello, en el transcurso de los próximos minutos, estaremos escuchando fragmentos de una entrevista realizada al doctor Pablo Martínez Urimendi, investigador del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa. El interés en los productos forestales no maderables ha aumentado con la creciente conciencia sobre la deforestación de los bosques y la necesidad de diversificar e incrementar el valor de los recursos forestales. Los productos forestales no maderables incluyen productos importantes en la vida diaria de las comunidades locales. Además, generan ingresos y empleos complementarios. Pero, ¿qué son los productos forestales no maderables? Escuchemos lo que nos responde el investigador Pablo Martínez Urimendi.
Hay diferentes acepciones del término. La más extensa es todos los productos o todas las producciones que dan los bosques distintas de la madera industrial. Es decir, por ejemplo, la leña sería un producto forestal no maderable. Pero hay una gran cantidad de producciones. Si nosotros vemos un bosque, el producto que, digamos, solo se puede obtener del bosque es la madera. Pero los bosques dan muchas otras producciones muy interesantes para la sociedad. Algunas las llamamos bienes, es decir, se pueden concretar en algo que se puede cosechar, que se puede almacenar, que se compra y se vende. Y otras son servicios, son beneficios que obtenemos del bosque, pero que no pueden comprarse ni venderse, como puede ser, por ejemplo, el oxígeno, la captura de carbono, las aguas limpias, el alojamiento para la fauna. Cuando hablamos de productos forestales no maderables, nos referimos sobre todo a bienes que se pueden contar, que se pueden cosechar, que se pueden medir. Los árboles dan muchos más beneficios, además de la madera. Solo por estar ya contribuyen al bienestar de la población, a proteger los suelos, a sombrear las ciudades, a capturar carbono, a emitir oxígeno, a proveer de un ecosistema más apto para los animales y para las personas. Pero además de eso nos dan una serie de productos muy, muy interesantes. Algunos comestibles, por ejemplo, las semillas que se obtienen de los pinos, de muchos pinos, no de todos, son comestibles. En México, por ejemplo, hay 15 especies de pinos que producen piñones comestibles muy ricos y bastante rentables económicamente, ¿no? Se conocen en general bajo el nombre de pinos piñoneros. En todo el mundo hay una treintena de especies. La mitad de ellas crecen en México. Y ese es un producto muy interesante, por ejemplo. Luego los robles, las hayas, los castaños, pues también dan un producto comestible, ¿no? Que sería, en este caso, la semilla. En algunos casos, con un valor de mercado muy importante. Otros productos pueden ser los látex, resinas y savias que circulan por los árboles, que se pueden cosechar y pueden dar lugar a grandes beneficios. Nuestros vecinos del norte, los americanos de Estados Unidos y de Canadá, cosechan de unos árboles muy frondosos, muy, muy hermosos, que se llaman arces, cosechan la savia en los meses de febrero y marzo, la ponen a evaporar, la ponen a hervir, evaporan buena parte del agua y les queda un jarabe azucarado, que es lo que en el comercio se llama sirope o jarabe de arce, ¿no? En nuestras latitudes este aprovechamiento no es tan importante, pero hay varias especies que podrían utilizarse para ese fin, ¿no? Y claro, en las zonas más frías de México. Hay otros árboles que la savia que se puede cosechar de sus troncos, o mejor dicho, el líquido que se puede cosechar de sus troncos, pues no es savia, sino que es látex, en el caso del árbol del látex, Castilla elástica, o en el caso de del árbol del hule, el sang o del chicle. Manilcara sapota, el árbol del chicle, que es el mismo que dan los sapotes, es un árbol que se puede sangrar la corteza y obtener un líquido blanquecino del cual se obtiene un látex que se usa para hacer chicle. El chicle natural que se cosecha en toda la península de Yucatán y que da, digamos, el chicle más sano, el que no tiene petróleo, ¿no? El que viene directo de la corteza de esos hermosos árboles, ¿no? Y también hay los pinos de todo el mundo producen algo que se llama resina, que es una solución de ácidos grasos que está disuelta en unos disolventes orgánicos que se llaman terpenos y que sirven al árbol para cicatrizar, pero que cosechados adecuadamente tienen mucho uso en la industria para producir barnices, pinturas, aprestos para los papeles, diferentes tipos de emulgentes, en fin, una gran cantidad de productos muy interesantes para la industria farmacéutica, para la industria química, y que dan trabajo a muchísimas personas, porque el hecho de cosechar estos productos de los árboles da mucho trabajo, cosa que tiene su aspecto negativo, ¿no? Y su aspecto positivo. Es decir, puede proporcionar empleo y actividad económica a muchas personas. Algunos de los productos no maderables tienen ese gran interés, que dan trabajo cientos, incluso miles de personas, ¿no? El caso más emblemático es el de las producciones de resina, ¿no? Bueno, en muchos países del mundo, España y México entre ellos, pero también China, Brasil y, bueno, realmente la cantidad de productos no maderables que hay en México es tremenda. Algunos autores han hablado de hasta 2.000 productos distintos, o sea que la lista sería muy, muy extensa, ¿no?
Los productos forestales no maderables constituyen una colección de recursos biológicos que incluyen una gran variedad de beneficios, como por ejemplo, frutas, nueces, semillas, aceites, especias, resinas, gomas, plantas medicinales y muchos otros específicos de las áreas donde son recolectados. En muchas partes del mundo, estos recursos son indispensables para los habitantes más pobres, quienes constituyen los actores principales en la extracción de estos productos, pudiendo construir su única fuente de ingreso personal.
Efectivamente, esa es una cuestión muy curiosa. En todas las latitudes y en todos los ecosistemas del planeta se dan productos no maderables. En los países del norte de Europa y de América, esos productos no maderables tienen mucha importancia para la población porque, digamos, en unos ecosistemas con relativa poca diversidad suponen un incremento de las posibilidades económicas de supervivencia de las personas. Pero realmente, cuando hablamos de los productos no maderables de Suecia o de Canadá, pues estamos hablando del arce, de una serie de bayas, de la savia del abedul, en fin, de una veintena de productos, ¿no? Que en esos ecosistemas tan, digamos, tan poco diversos o tan homogéneos, pues son muy importantes para los habitantes. A medida que descendemos, si empezamos desde el Polo Norte, claro, que descendemos en latitud, que vamos yendo hacia climas más templados, más cálidos, pues la diversidad normalmente aumenta. La diversidad de la fauna y de la flora de esos ecosistemas forestales y también la diversidad de productos que se obtienen de esos bosques, ¿no? Entonces, si llegamos a la zona mediterránea, pues las producciones son más importantes, ya no son tanto las setas y los hongos que se producen en los climas fríos, como pues otra serie de productos como puede ser la resina de los árboles, los piñones, los frutos, los hongos adaptados a climas áridos o con menor cantidad de agua, tales como las trufas que alcanzan unos grandes precios en el mercado. En el caso de los climas mediterráneos hay un árbol muy interesante que es el alcornoque, que podemos extraer su corteza. Y con esa corteza, que se llama corcho, se hacen tapones y muchas otras cosas, también juntas de motores y productos realmente muy interesantes. Porque curiosamente en los árboles encontramos a veces, con mucha frecuencia, los productos más interesantes para una determinada aplicación o de mayor calidad. Por ejemplo, el corcho es, con mucha diferencia, el aislante de mejor capacidad, aislante por unidad de peso, que se ha conseguido. O sea, hay muy pocos aislantes, incluyendo los aislantes sintéticos más caros, que puedan superar o que puedan sustituir al corcho, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de los vinos en el mundo, de los vinos de cierto precio, van cerrados o sellados con tapones de corcho, ¿no? Van en botellas de vidrio selladas con tapones de corcho. Bueno, ese es un ejemplo de la producción de materias, de sustancias, de recursos no maderables fuera de México, ¿no? En climas subtropicales, vamos a decir, en el clima mediterráneo. Si ya nos venimos hasta el clima tropical, nos encontramos con muchísima más diversidad. O sea, no solo en el clima tropical, no solo encontramos productos no maderables muy abundantes y muy interesantes económicamente, sino una diversidad mucho mayor, ¿no? Flora ornamental, especies animales, producciones apícolas, en fin, un sinnúmero de productos. Y además, curiosamente, en todo tipo de climas, ¿no? Algunos productos son característicos de las zonas lluviosas de México y otros de las zonas más secas. En las zonas más secas, casi desérticas de México, en los matorrales áridos, encontramos productos tan interesantes como la lechuguilla o la candelilla, que son ceras destiladas por algunas plantas, o un producto tan interesante y tan genuino como es el sotol, que es un mezcal, ¿no? Parecido al tequila, pero que se obtiene de unas plantas parecidas al ágave, pero de otro género distinto, muy próximo, que se llama Dasylirion, y que se obtienen también de las cabezas de esas plantas, ¿no? Que se cosechan con cierta frecuencia, cada 8 o 10 años, y de ellas se obtiene un destilado muy sabroso que da origen a una bebida alcohólica de gran calidad, de gran prestigio nacional e internacional y de elevado precio, que se produce en Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como ese ejemplo habría muchos. Realmente hay varias publicaciones en México que hacen un catálogo de los productos no maderables que se encuentran en este país y es algo sorprendente. Ya le digo, la variedad, la diversidad. Casi cada región o cada zona del país tiene un producto no maderable de gran interés. Algunos emblemáticos para la forma de ser de los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, la pita. La pita de la que se obtienen los cinturones piteados, que están como costurados con hebras de esa planta y que dan los, digamos, los típicos cinturones charros del país, pues es una epífita, es una planta que se obtiene en zonas forestales. Hay unos organismos que son los hongos, que crecen en todos los bosques del país. Algunos de ellos son simbiontes de los árboles, otros son saprófitos, otros son predadores de los árboles, ¿verdad? Pero con mucho, los que más abundan en las zonas templadas son los hongos simbiontes. Y los hongos, la forma habitual de permanecer el organismo, pues es una red de micelio y unas asociaciones que hay con las raíces de las plantas que se llaman micorrizas. Pero eso no se ve, salvo que excavemos el suelo, que vemos unos cordones blancos entre las raíces y la hojarasca. ¿Cuándo se ven? Cuando los hongos fructifican, emiten un cuerpo de fructificación. Y esos son a los que llamamos las setas. Algunas setas son muy venenosas y muy peligrosas si nos las comemos. Pero otras son realmente sabrosas y muy interesantes para la alimentación de las personas. Y ya le digo, eso en prácticamente todos los climas. México es uno de los países en los cuales hay buena parte de la población que es amiga de los hongos, micófila. Una curiosa clasificación de los etnólogos es clasificar a las personas o a los grupos sociales en micófobos y micófilos, ¿no? Lo que les gustan los hongos o que no. En España, los gallegos, por ejemplo, son micófilos y en cambio hay otras zonas del país donde son más micófobos, ¿no? Pues bien, en México hay muchos grupos que son muy amigos de los hongos y que tienen un elevado conocimiento de ellos. Por ejemplo, un grupo que me viene a la mente son los tlahuicas, ¿no? Que tienen una cultura de aprovechamiento de los hongos comestibles que hay en su localidad muy interesante y muy, muy completa, ¿no? Y que se actualizan, esos saberes tradicionales los convierten en saberes contemporáneos, ¿no? Porque no solo conocen lo que les enseñaron sus abuelos o lo que han adquirido en la comunidad, sino que también acuden a las formas de identificación de hongos que hay en las aplicaciones del teléfono móvil y acaban teniendo pues una cultura mezclada de viejo y antiguo, pero realmente muy completa y que les hace ser unos conocedores extraordinarios de los hongos. Y en algunas comunidades organizan excursiones, paseos, visitas guiadas para enseñar a las personas interesadas a distinguir y aprovechar y a disfrutar esos hongos, enseñándoles incluso a cocinarlos de manera adecuada para que estén muy sabrosos y para disfrutar así no solo del paseo, sino de la gastronomía local, ¿no? Entonces este aprovechamiento de los hongos es típico de las zonas templadas. de los bosques altos del centro del país, por ejemplo, de la meseta o de los altos de Chiapas, de zonas en que la vegetación es exuberante, pero en que predominan especies de fagáceas y de pináceas, ¿no? O sea, coníferas y encinos, que dicen aquí. En cambio, en la zona más próxima a nosotros, en el sureste de México, en la península de Yucatán, en Chiapas, en Tabasco, pues los productos que tienen importancia son otros. Por ejemplo, en Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, el conjunto de estos cuatro estados, un producto forestal no maderable muy interesante y el más fomentado desde hace ya muchos años por la Administración Agrícola y Forestal ha sido el hule, un látex que se genera en la corteza de los árboles de hule, del rubber brasiliensis, ¿no? Es un líquido que sirve para muchos usos, para hacer globos, preservativos, guantes para uso quirúrgico, aislantes, muchísimas cosas, ¿no? Tiene más de 1000 aplicaciones. Y aunque hay un caucho de origen sintético, para la mayor parte de los usos se necesita una cierta proporción de caucho natural. Y el caucho natural se obtiene del látex de esta especie. Entonces, el uso del hule tiene ya una tradición bastante grande en nuestro país. El hule es nativo de la cuenca del Amazonas. Fue llevado sobre todo a Indochina por los ingleses y allí se convirtió en la base de una de las industrias más poderosas del mundo. Allí tienen del orden de 9 millones de hectáreas de plantaciones de hule a más de 2 millones de personas. Solo el sangrado de los árboles y su aprovechamiento, aparte del uso industrial. Pues bien, en México también hay muchas zonas de esos cuatro estados que he dicho que son muy aptas para la producción de hule. Y bueno, pues hay muchos pequeños propietarios que pueden vivir razonablemente bien de unas pocas hectáreas de hule, ¿no? Porque el hule demanda mucho trabajo. Todos los días hay que levantarse, hay que estar empezando a desangrar a las 6 de la mañana, dejar de sangrar a las 11 y en la tarde recoger el producto y al día siguiente otra vez. Y eso 5 o 6 días a la semana. Es una planta que requiere bastante trabajo. Un propietario puede atender 2 hectáreas con relativa facilidad, ¿no? Aparte de tener otras dedicaciones, y eso proporciona mucho trabajo. Claro, un inconveniente de este aprovechamiento es que los productores son muy dependientes del precio, ¿no? Eso ocurre con la mayoría de los productos no maderables. El ingreso que dan es un ingreso marginal. Es la diferencia entre el precio de mercado y el coste del aprovechamiento. Entonces, si el precio del mercado es muy bueno, los señores que lo producen ganan mucho. Y si el precio de mercado es muy bajo, entonces los salarios de recolección o de aprovechamiento están mal pagados o llegan a estar por el salario mínimo interprofesional o incluso por debajo de este, ¿no? Pero últimamente hemos tenido la gran ventaja de que el precio del hule se ha mantenido relativamente alto. Algo parecido ocurre con la resina de pino, ¿no? Prácticamente desde hace 11 años tiene un precio bastante importante y eso ha hecho que en los estados del sureste del país se hagan plantaciones, en zonas que actualmente están dedicadas a la ganadería o uso agrícola, se hagan plantaciones de pinos específicas para obtener resina, ¿no? Y esa resina se puede obtener tanto de árboles nuevos plantados específicamente para ese fin como en bosques naturales, porque el aprovechamiento resinero, aunque es muy aparatoso, ¿no? Se ven los árboles con una herida y un frasco para recoger la resina, un pote que se llama, aunque es muy aparatoso y parece que le estamos haciendo daño al árbol, realmente el árbol es capaz de soportar eso. Es capaz de soportarlo no solo un año, sino durante un periodo en que, a la vez que soporta ese aprovechamiento, es capaz de crecer, de fructificar, de emitir semillas que darán lugar a nuevas plantas, de cubrir el suelo. Realmente es muy bonito. Los aprovechamientos no maderables tienen una ventaja muy importante sobre los maderables. Es que no hay que quitar los individuos para obtener un producto, ¿no? Los aprovechamientos maderables son muy traumáticos. Cuando cortamos la madera, sí, es un producto muy interesante, pero nos quedamos sin árboles hasta que llega una nueva generación de árboles que ocupa el terreno. En cambio, los productos no maderables, digamos que son mucho más atractivos para el productor y también para el amante de los árboles, ¿no? Porque puede obtener el producto mientras el árbol está en pie y que continúa dando diferentes producciones. Bueno, le estaba platicando de productos no maderables que se obtienen en diferentes latitudes del país. He mencionado algunas de zonas áridas, pero una muy importante que se ha propagado a otras partes del mundo desde México, que es su localidad de origen, es la cochinilla o la grana, que así se llama. Es un producto de un insecto, Dactyloscopius, que lo que hace es crecer en la superficie de los nopales y en las cochinillas, esos insectos hemípteros, tienen dos poblaciones, por decirlo así, ¿no? Las hembras, que son sésiles y están pegadas a la planta y que hacen como una costra, como una conchita que la recubre. Esas hembras llega un momento en que ya no se mueven, están, permanecen pegadas y segregan una capa cerea que las defiende de sus enemigos o de sus predadores, ¿no? Los machos son pequeñitos y alados. Bueno, pues el caso es que esos insectos actúan como una infección recubriendo la superficie de la penca de nopal. Y cuando el nopal está suficientemente infectado, la cosecha que hacen los dueños de esas nopaleras es con una cuchara, van recolectando esa capa costrosa formada por las cochinillas y la recolectan en unos recipientes de plástico o de peltre. Parte de esa cosecha la dedican a resembrar otras nopaleras sin matar a los animalitos y otra parte pues la dedican a obtener de ella la grama, ¿no? Machacándola y cociéndola. Y la grana es probablemente el carmín, que también se llama, es el colorante rojo más interesante y más natural que el que disponemos ahora mismo en el mercado, ¿no? Los productos de origen natural pues tienen un valor añadido, sobre todo en las circunstancias actuales en que la población es cada vez más consciente de que cuanto más natural, menos elaborado sea el origen de un producto, pues más razonable está siendo su aprovechamiento con el medio ambiente, ¿no? En general, claro, pero los productos naturales tienen un atractivo especial.
Los productos forestales no maderables han jugado un importante papel en muchos proyectos de conservación y desarrollo, basados en el supuesto de que soportan la producción y el comercio y ayudan a mejorar las condiciones de vida sin comprometer el ambiente. Dado los sitios en que se tienen y técnicas de manejo sostenible que se han ido generando en torno a ellos, su presencia está casi siempre asociada directamente con la conservación de los ecosistemas de bosques, selvas o semidesiertos. Sigamos escuchando al doctor Pablo Martínez Urimendi.
La profesión forestal en realidad lo que busca es compaginar dos cuestiones fundamentales. Una es la conservación de las especies, de los ecosistemas, pero también de los individuos, y otra es el aprovechamiento, la obtención de productos. Eso es, digamos, el gran reto de la profesión forestal, ¿no? El aprovechamiento de un producto forestal no maderable puede llegar a ser únicamente una cosecha dañina para el ecosistema, y a veces lo es. No es tan drástica como el aprovechamiento maderable, porque normalmente no se eliminan a los individuos. En algunos casos sí, ¿no? En algunos casos el problema, digamos, es más delicado cuando para obtener un producto no maderable hay que eliminar el individuo o de dañarlo de manera bastante importante, como hablábamos del caso del sotol, ¿no? Si se obtiene la cabeza de la roseta de la planta, pues efectivamente hay que vigilar que no estemos eliminando más individuos de los que el ecosistema donde crecen es capaz de generar. Es decir, que estemos espaciando los aprovechamientos 8 o 10 años para que entre un aprovechamiento y otro se haya dado la recuperación de la población, o que no eliminemos los individuos, por decirlo así, adultos de zonas extensas. Entonces, las ordenaciones de los bosques para obtener sotol pues tienen que tener en cuenta esa cuestión. En el caso de las cosechas de hongos, pues el problema es distinto. El que produce las setas es el micelio y las micorrizas que se encuentran debajo de la tierra. Pero tenemos que procurar que las setas, que es el sistema reproductivo del hongo, cumplan su misión de producir nuevas generaciones de hongos. Entonces, lo que se promueve en este caso es que los recolectores de hongos hagan la recolección en cestas de mimbre, que son permeables y que dejan pasar las esporas, y el recolector de los hongos, a la vez que cosecha, pues va repartiendo las esporas de los hongos que lleva en la cesta pues por todo el bosque en el que va caminando, ¿no? Y como ven, la cuestión es, depende mucho del producto de que estemos hablando. En general, los productos no maderables no hacen tan vulnerable al bosque como los maderables, como los aprovechamientos maderables, pero aún así hay que aplicarlos o hay que realizar el aprovechamiento con medida y continuo. Una de las cosas que hacemos los forestales es revisar el aprovechamiento. Si diseñamos un plan de aprovechamiento en un plazo de 5 o 10 años, revisamos cómo va la población que estamos aprovechando, si la estamos dañando, si está disminuyendo, si se mantiene, si crece. Eso lo hacemos mediante inventarios y análisis detallados de los bosques y de las poblaciones. En el caso de, por ejemplo, del aprovechamiento de resina de los pinos, pues lo que está estipulado es el número de heridas que se le pueden hacer al árbol, el periodo en que se puede resinar y el tiempo en el que se puede aprovechar esto, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no se mueran los árboles agotados por la resinación, claro, sino que pervivan a la vez que dan ese excelente producto y que pervivan muchos años. Fíjese que de 3 a 6.000 pinos pueden proporcionar trabajo completo a una persona durante buena parte de los meses del año. Pueden ser 4 o 9 meses dependiendo de la calidad y del clima. Entonces, el hecho de que esos árboles sigan en pie, sigan vivos, sigan saludables y sigan produciendo resina, no solo es una exigencia ecológica, sino que es la garantía del puesto de trabajo de la persona que lo aprovecha. Pues tiene una gran importancia considerar y cuidar estas cuestiones, que la población sobre la que se está realizando el aprovechamiento no resulte dañada por este, ¿no? En este caso estamos hablando de pinos. En el caso de Lule, pues ocurre algo similar. El señor que tiene 2 hectáreas, el productor que tiene 2 hectáreas plantadas de hule, pues está muy pendiente del vigor de sus árboles, de no dañarlos, de que no se enfermen, porque de ahí depende su trabajo. Si se le mueren, pues tendrá que cortar los árboles que le quedan y dedicarse a otra cosa, ¿no? Entonces, el hecho de cuidar esmeradamente los árboles, pues es algo muy importante. En este caso, fíjese que aunque hay un riesgo, también hay un posible beneficio muy, muy importante, muy interesante. El productor que sabe que sus ingresos, su trabajo, dependen de la pervivencia del bosque y de esos árboles, que no solo aprovecha y ambiciona, vamos a decir, sino que también ama, porque sabe que de ellos depende el futuro de su tierra, de su bosque y su prosperidad económica y la de su familia. Entonces, si conseguimos eso, tenemos en ese productor no solo un aprovechador de recursos, sino un ardiente defensor del bosque.
Es evidente que los productos forestales no maderables han desempeñado y desempeñarán un papel fundamental en la vida de millones de personas, siendo prioritario identificar aquellas variables que generan un impacto positivo o negativo sobre estos recursos, buscando el uso sostenible y la conservación de los bosques. Por eso, el entendimiento de las formas de extracción local y las prácticas de manejo en el aprovechamiento de estos productos se encuentran muy correlacionados con el componente socioeconómico. Escuchemos los comentarios finales del doctor Pablo Martínez Urimendi, investigador del Colegio de la Frontera Sur.
En todas las zonas en que el aprovechamiento llega a ser importante y llega a ser un riesgo para la continuidad del recurso, pues se hacen estas normativas. Cualquier plan de aprovechamiento que se haga de estos productos requiere una autorización por parte de Semarnat. Hay que dar de alta el aprovechamiento, obtener una licencia, hacer unos pagos, etcétera. Es decir, hay toda una técnica que evalúa si el aprovechamiento es sostenible y también unas recomendaciones o unas exigencias para autorizar ese aprovechamiento. México, como es uno de los países donde mayor variedad de productos no maderables hay, es de los 3 países más biodiversos del mundo en este aspecto, no solo superado por China y por la India, pues tiene una normativa muy, muy diversa. Hay unas normas de aprovechamiento de productos no maderables específicas para cada tipo de recurso, ¿no? Por ejemplo, para las palmeras ornamentales, para los hongos, para la pita, para los aprovechamientos apícolas, para el sotol, para la candelilla, para la lechuguilla, para las resinas. Prácticamente cada producto no maderable tiene una norma a la que ajustarse y que facilita mucho la tarea de los productores y de los técnicos forestales. Tienen ahí como un machote en el cual organizar su aprovechamiento, ¿no? Calculando pues la población sobre la que están actuando, cuál es la tasa de aprovechamiento permitida, cómo lo van a organizar, si por territorio o por temporadas o por tamaño de aprovechamiento. Realmente sobre esto se ha trabajado mucho y la normativa es bastante, bastante clara, ¿no? Y como le digo, siempre se debe reevaluar lo que se ha hecho. Es decir, un ingeniero o un productor que quiere hacer esto, pues tiene mucha información a su disposición para hacerlo de manera sostenible, sustentable. Pero además tiene la obligación de, en un plazo determinado, evaluar la sustentabilidad de su aprovechamiento. quizá tenga que rebajar la cantidad de producto que obtiene o cambiar la época de aprovechamiento. Como son productos muy diversos, los ajustes que hay que hacer pues a veces son muy variados. Pues esa retroalimentación que hacen los técnicos y los productores a la administración forestal ayuda a ajustar en las normas del aprovechamiento y asegurar la sustentabilidad del recurso. Estos productos son muy nobles. Relativamente, como no estamos hablando de cosechar lo que da sustento al bosque o lo que sostiene el bosque, que son los árboles, sino frutos o productos de esos árboles o plantas que crecen o hongos que crecen en el sotobosque, el aprovechamiento sustentable es relativamente fácil de hacer en comparación con el aprovechamiento maderable. O sea, tiene, digamos, menos riesgos y menos contraindicaciones. También estos productos no maderables tienen una gran ventaja, es que habitualmente pueden cosecharse, incluso en bosques relativamente pequeños, pues cada año. Cada año durante buena parte de la vida de los árboles. A veces cuando son jóvenes, por ejemplo, los hules hasta los 7 años no se pueden picar, no se pueden sangrar. Pero de los 7 hasta los 35 o 40 sí se pueden sangrar. Entonces durante buena parte de la vida de los árboles son aprovechables. Y digamos que la sustentabilidad es relativamente fácil de lograr y está muy relacionada con el empleo y con los ingresos del productor. Entonces digamos que el bosque y el productor forestal, en el caso de los productos maderables, pues también están relacionados. Pero en el caso de los productos no maderables es que son simbiontes, es que dependen uno de otro de manera muy, muy estrecha, ¿no? Entonces el interés del productor por hacer un aprovechamiento sustentable es enorme, es que en ello le va su empresa, su trabajo, le va en que el aprovechamiento sea sustentable, en que esos árboles le duren, pues en el caso de los árboles de hule, esos 30 o 40 años que tienen que durar, y que cuando esos árboles haya que cosecharlos porque completaron su ciclo útil, pues se hayan plantado unos nuevos que le permitan seguir trabajando en eso, a él o a sus hijos o a sus nietos. Entonces, la sustentabilidad, en el caso de los productos forestales no maderables, no solo es un reto o una exigencia o un deseo, sino que realmente es imprescindible para que den lugar a una actividad económica y a una fuente de trabajo para los habitantes del medio rural, ¿no? Entonces, es algo inexcusable, algo que es lo primero que hay que abordar, ¿no? Que el aprovechamiento sea sustentable y sea lograble. Esa sería la primera recomendación, verlo desde el principio, porque en ello nos va no solo la sostenibilidad del ecosistema, sino nuestra fuente de ingreso, ¿no? Y la otra es esas continuas revisiones, es decir, que el aprovechador o el productor forestal que vea como propios esos productos, que los valore como, no sé si tanto como valora a sus hijos, pero bueno, sí como valora su casa o como valora, en el caso de que también tenga ganado o tenga un cultivo agrícola o otro trabajo, como el que valora su trabajo, porque es algo esencial para él, ¿no? Y que lo cuide con ese mimo con el que cuidamos las cosas que nos importan, ¿no?
Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor Pablo Martínez Urimendi, investigador del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente en el Colegio de la Frontera Sur, la entrevista brindada. También les agradecemos a ustedes, amigos y amigas, su sintonía y les invitamos a que nos escuchen en nuestra próxima emisión. Estuvo con ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!